Nos acompañan en Palabra Sindical, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Relats Argentina, pensamiento popular para el modelo nacional. www.relatsargentina.com. Asociación de Empleados de la Marina Mercante. Estudio Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-66-30-9300. Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina.
Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina.
Ediciones ICUS. Libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar. Sin vender humo, combatimos a los profetas de odio comunicando en el encuentro. Palabra Sindical, las voces del movimiento obrero.
Como es habitual, todos los viernes, cuando la agenda coyuntural así nos lo permite, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el periodista José Luis Poncico, que trae su columna Justicia para los Olvidados. ¿Cómo estás, José Luis?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Pérez?
Muy bien. José, antes de meternos de lleno en la columna, me gustaría escuchar apreciaciones tuyas en torno a la situación que atraviesa el país, ¿no? Porque sos un hombre de vasta experiencia, conoces los rincones de la militancia popular y también has vivido jornadas históricas y jornadas de violencia en la República Argentina. Has sido desde tu profesión un amplio has abarcado amplios espectros que te han permitido ver en los procesos históricos muy desde adentro, además de vivirlos. ¿Qué reflexión te merece lo que estamos atravesando hoy en la República Argentina?
Bueno, te agradezco, Gustavo, que me tengas en cuenta para estas cosas. Era un tipo grande y, como bien decís, me pasaron muchas cosas, porque fui siempre un militante político, un hombre cercano al gremio de prensa desde muy joven. Lo de hoy, lo de este momento, lo que duele mucho es que, remitiendo a los hechos del atentado y del magnicidio, la situación que vivió Cristina, duele que sean jóvenes, esta cosa filonazista, estos neonazis, esta gente que está como, que no son marginales como parte de la prensa cercana a la oposición calificó. No hay marginalidad en estas cosas, no existe. Duele mucho eso, por un lado, ¿no? Esta gente, cuando otra parte de la juventud se acercó a darle muestra de respaldo a Cristina, hay en el medio de todo eso algo que a mí me marcó bastante por el personaje. En 72 horas antes del atentado, Ricardo López Murphy mandó un Twitter muy desagradable, porque se supone que es un hombre de la democracia, ha participado en movilizaciones en defensa de la República, en defensa de la democracia. Este hombre, que volvió a ser diputado nacional, mandó un Twitter que decía: ellos son nosotros. Bueno, si el debate es ellos son nosotros, Está claro que desde el 16 de junio de 55, que cayeron 20 bombas de Tocqueville en Plaza de Mayo, dejando 366 muertos inocentes, gente que estaba haciendo su actividad, fue un mediodía nublado, un miércoles, volaron los aviones de Fuerza Aérea y de la Marina, obviamente para matar a Perón, ametrallaron, hubo 800 mutilados. En el ellos y nosotros, está claro quiénes fueron ellos y quiénes somos nosotros. Después, con la tragedia de los 70, se calcula que hubo entre 1.000 y 1.200 guerrilleros entrenados, tanto así por el lado del ERP como del lado de Montenegro. El costo, hay organizaciones de derechos humanos que dan 25.000 secuestrados, desaparecidos y asesinados. Y hay organismos, las madres y la abuela de Plaza Mayor, llevan la suma a 30.000. Hubo cuerpos de militantes jóvenes secuestrados, capturados, encarcelados en la ESMA, que después fueron arrojados al mar desde los aviones de la Marina. Hubo restos de cuerpos que aparecieron meses después por las corrientes marinas en las playas de Santa Teresita. La Comisión Provincial de la Memoria y el Cuerpo de Forense detectó, hicieron investigaciones sobre los cuerpos, y se calcula que hay 200 fosas con cruces tristes, cruces de NN en el cementerio de Avellaneda. ¿Con esto qué quiero decir? Si para López Murphy, que fue un economista fracasado en el gobierno de la Rúa, llegando de rebote por el radicalismo, porque después él había abierto y formó un partido propio que se llamó Recrear, que no tuvo ningún suceso político y por eso ahora se enganchó con Cambiemos. Si para López Murphy, en 75 años de peronismo y de antiperonismo, dice ellos y nosotros, está claro que, bueno, la oposición, Bullrich, Carrió, Larreta, Macri, con todo su historia de empresario y todos los que dejó, digamos, su mal gobierno, está claro dónde están ellos y dónde están ellos. Para cerrar esta parte, yo digo, lamentablemente esta grieta no se está cerrando y no hay posibilidades por ahora, porque está muy delimitada, los capos están muy delimitados, o sea, el peronismo de un lado con el kirchnerismo y del otro lado el antiperonismo, que es, y con esto te cierro, en el año antes del regreso de Perón, un periodista que era jefe de corresponsales de France Press, el periodista Armando Puente, que se ha hecho bastante amigo del general, en Madrid le preguntan, ¿cómo es que usted siempre dice que en la Argentina, al cabo de todo, dice siempre, ay, son todos peronistas? Bueno, dice, es una manera, dice, siempre nosotros tuvimos un 40% y la contra tuvo otro 40%, y hubo un 20% que iba y venía. Ahora yo digo, todavía no se han hecho las elecciones de marzo del 73, y ahora podemos tener algo más del 40. Hay un 20% que van a votar hoy, 25% que van a votar los radicales, y hay un 10 o 15% de los socialistas. Pero los que no están con nosotros viven de nosotros, porque no hacen otra cosa que hablar del peronismo. Por lo tanto, de un lado y del otro son todos peronistas. En este momento, todo el mundo habla de Cristina, todo el mundo habla del kirchnerismo, que es una especie de correlato del peronismo histórico, tiene 75 años, y esto todo indica que va a seguir así, de un lado y del otro. Pero las ideas, las grandes conquistas, las cuestiones que ayudaron ahora en un momento de mucha desigualdad social, todo eso le perteneció al peronismo, y todo lo otro realmente no dejó. Porque si uno dice, bueno, ¿dónde están las obras? ¿Dónde están las escuelas, los caminos, los puentes, las obras de infraestructura de todos los gobiernos, coaliciones militares, regímenes militares que fueron apoyados por los partidos políticos contrarios al signo del peronismo? ¿Dónde están? No existe. ¿Cuáles son las obras, llamémosle públicas, que dejó el macrismo? Dejó una deuda de 55 mil millones de dólares, pero ¿dónde están las obras? No sé si con esto te alcanza.
Es suficiente. Y fíjate que vamos a meternos de lleno en la biografía de uno de los primeros desaparecidos en la República Argentina, ¿no?
Totalmente.
Porque, y también emblemáticamente
sí,
también
es mártir, héroe. Sí, seguí.
Refleja el hecho de que los sectores antinacionales, pro neocolonialistas, venían también con una racionalidad violenta para imponer la matriz que se impuso con la dictadura cívico-militar, ¿no?
Totalmente. Estás refiriéndote al hecho que ocurrió en agosto del 62, se cumplieron hace unos días 60 años del secuestro, luego lo torturaron, esto se supo en una investigación, y finalmente fue asesinado y nunca más apareció el cuerpo del obrero metalúrgico delegado de una fábrica, Felipe Vallese, honrado después por el movimiento sindical. Tiene una calle a su nombre en la zona de Caballito, cerca de Honorio Pueyrredón, donde era la calle Canalejas. Fue honrado ahí con el nombre de Felipe Vallese en la calle, porque ahí fue donde fue secuestrado por miembros de la policía bonaerense. El caso Vallese nos remite a los 60. Se puede decir que fue el primero en el campo gremial, movimiento sindical y del movimiento peronista, era miembro de la juventud peronista, que padeció el secuestro, la tortura y luego el asesinato. Lo mataron, nunca más apareció. Vallese había nacido en el 40, por lo tanto ahí tenía recién 22 años, pero era un militante reconocido, por esto, parte de las investigaciones, hay trabajo de grandes intelectuales que se ocuparon del caso, recuerdo notas porque las busqué, Ortega Peña y Eduardo Luis Valde se ocuparon del caso Vallese, Paco Urondo escribió sobre Vallese, Haroldo Conti escribió sobre Vallese, Rodolfo Bol escribió sobre Vallese. Vallese trabajaba en una fábrica TEA en la zona del Bajo Flores, que existe. En el año 2016, ya que estamos hablando del macrismo, hubo una ola de despidos y aparecieron en televisión los delegados de la contemporánea de este tiempo reclamando por los despidos, y me acordé del caso Vallese, porque era la misma fábrica en el mismo lugar, en la zona del Bajo Flores, una fábrica metalúrgica. En ese entonces se ocupaban de, no me acuerdo si era exactamente el tema de los ascensores, era una fábrica importante. Vallese ahí fue elegido delegado, ya era miembro de la juventud peronista, y todo indica que Vallese termina siendo móvil y blanco de la represión en un momento donde recién el ejército había derrocado a Frondizi. Había una transición con el gobierno de José María Guido, que era un senador de la UCR, radical de Chubut, por la línea sucesoria del Senado, senador el hombre, pero en realidad el poder había girado en torno a la figura, estamos hablando del 62, del que sería un poco el padre del liberalismo en ese momento, el ingeniero Álvaro Alzogaray. Era el hombre fuerte, o sea, el ejército le cambia el gabinete a Frondizi antes de derrotarlo, porque el derrocamiento es consecuencia de las elecciones que gana el peronismo con un eufemismo de un partido que no existía, el inventó Perón, estaba profundo el peronismo, el PJ, y gana con la Unión Popular el 18 de marzo del 62. El ejército le había advertido al gobierno de Frondizi que si ganaba la Unión Popular iba a rodar la cabeza al presidente, cosa que ocurrió. Frondizi fue depuesto el 29 de marzo, las elecciones que fueron anuladas, las ganó André Flaminio, que era casi una burla de Perón, el dirigente textil, pasa que había sido un hombre formado en el movimiento político sindical, hablamos nosotros en este programa de Flaminio hace un mes y algo,
sí.
Y Perón lo ungió en el candidato, acompañado por el doctor, un abogado constitucionalista, Marcos Anglada. Ellos ganan. El gobierno se ve obligado a anular esas elecciones. El peronismo, bajo el paraguas de la Unión Popular, ganó en 9 provincias. Se venía de nuevo el aluvión zoológico. El ejército lo derroca y va adentro con enorme poder al Sogaray. Y bueno, vos sos muy joven, pero te tenés que acordar porque has leído mucho. Al Sogaray pone en marcha lo que se llamó el empréstito 9 de julio. Formaba parte de un plan económico. Y eso terminó siendo después una engaña pichanga, como decía la tribuna, porque estaba en el tema de los bonos. O sea, vos con los bonos del empréstito 9 de julio, como si supuestamente era el dinero sustituto. Tenían un valor, pero a los 6 meses ya era otro valor, y bueno, y así. En ese momento es secuestrado y asesinado Vallese. Vallese, como miembro de la juventud peronista, tenía una fuerte relación con Gustavo Rearte y su hermano Alberto. Gustavo Rearte además había sido muy destacado como dirigente de la resistencia en los años finales de los 50. La juventud peronista, digamos, la primera es allá por el 57, 58. Ahí aparecen el Cadri, entre otros, Eduardo Rulli, el propio Gustavo Rearte, el hermano, que era el más amigo de Vallese. Todo indica que Vallese no era quizá el mayor objetivo de la represión, porque estaban los Rearte y estaban los otros que acabo de mencionar. Pero era alguien que se destacaba como delegado, se destacaba como miembro de la juventud, hablaba en los actos y finalmente pasó lo que pasó. Se están cumpliendo 60 años, hace ya unos días se cumplieron. Vallese tenía apenas 22 años. Fue el primer, digamos, secuestrado, desaparecido, torturado y asesinado del movimiento obrero, digamos, por la fuerza de la represión. Acá se calcula que la policía bonaerense y la inteligencia, y acá hay otro dato, por ese entonces se había creado la CIDE, la sí. Libertadora es la que pone en marcha la CIDE con un general, el IO, general 40, recordado por el caso Satanovsky en el libro de Walsh. O sea, Satanovsky, como abogado de la razón, defendió las acciones de la razón, diario que quería el ejército, y bueno, como consecuencia de todo, un sicario lo asesinó, pero todo indica que no estuvo ajena a aquella CIDE. Estamos acá, estamos hablando ya del 58, y en el medio había una, llamémosle, inteligencia de los organismos estos sobre la juventud peronista, quiénes hablaban en los actos, quién repartía los panfletos, dónde estaban los que promovían algún caso de lo que se llamaba el sabotaje. En aquel momento estamos de nuevo entre el 60 y el 62, uh-huh, o 63. Y ahí se lo ponen a Vallese, muy jovencito. Es el primer asesinado del movimiento obrero, digamos, de este tiempo, de los contemporáneos, de los 60 para acá.
La evidencia histórica nos vuelve a situar casi siempre en el mismo lugar, ¿no? Porque cuando uno trata de analizar el presente, no lo puede hacer sin esta perspectiva histórica, sin situarnos en la historia, porque la historia tiene pruebas contundentes de lo que representa la patria y lo que representa la antipatria, en este caso, de lo que representan aquellos que están al servicio de la oligarquía y aquellos que están al servicio y a la lucha de la justicia social. Bueno, los datos históricos están sobre la mesa y por eso nosotros te agradecemos, viernes a viernes, que nos puedas traer estas grajeas de la historia para no perder la conciencia y para retroalimentar también las ideas del presente, porque no hay una nueva derecha, no hay un nuevo sector reaccionario. Operan en el presente tal cual lo han hecho a lo largo de la historia.
Se están cumpliendo 50 años de algo que sí vos viviste muy de cerca, en lo que era la previa a la vuelta de Perón. Acordate las consignas: liberación o dependencia. Estamos de nuevo en el mismo lugar.
Por eso te digo que estamos parados en ese mismo sitio. José Luis, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos como siempre, y esperemos que el domingo esté bueno, el domingo vean lo que hacen.
Va a ser todo muy apretado, ¿eh? Muy es difícil para los dos, ¿eh? Muy, muy, muy apretado.
Nadie quiere dar
el brazo. Se equivoca, pierde.
Total, sí,
abrazo grande, Gustavo.
Abrazo, José Luis. Así pasó por nuestro programa nuestro compañero José Luis Poncico con su columna Justicia para los Olvidados. Hoy, Felipe Vallese.